www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a los estudios de Radio Martí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Detrás de los controles, el único, Viñoles Jr. En la dirección, José Baloé. A mi derecha, nada más y nada menos que Juan Pendaz, el hombre, el as del team de baloncesto. Y que les habla Pepe Campos, pues, le deseamos unas muy buenas tardes. Y inmediatamente hay tanto que hablar del clásico y del baloncesto, así que vámonos con la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Efectivamente ya comienza el clásico la semana que viene, el día 7. Las dos primeras sedes, la sede de Tokio en Japón y la de Taichung en Taipei, comienzan el día 7. El día 11 sería en Arizona y aquí en la ciudad de Miami. Pero vamos a comenzar, Juanito, con la primera, que es en Taichung, Taipei.
Así mismo es, y juega Cuba contra Países Bajos. Bueno, conocida como se conocía anteriormente con Holanda, ¿no? Yo diría que es el grupo más débil que hay, el grupo A. Estamos hablando de China, Taipei, de Cuba, estamos hablando de Italia, Países Bajos y Panamá. Yo creo que Panamá siempre se ha caracterizado por jugar muy buena pelota, aunque ha disminuido desde que el gran pitcher que tenía los Yankees, me recuerdo a Mariano Rivera, ¿no? Pero sí hay que decir que es un equipo que puede dar la talla ahí en ese grupo A. Cuba, hay que ver qué pasa con Cuba, porque dejaron un trago muy amargo el equipo de Cuba que jugó en la Serie del Caribe, una victoria, 6 derrotas. Yo creo que es fundamental. Vamos a ver cuáles son los jugadores que vienen a jugar por Cuba, que siempre sabemos que Cuba ha dado grandes peloteros toda la vida, pero últimamente como que le ha bajado muchísimo el nivel al béisbol profesional, más que todo. Y China, que puede ser que dé un toquecito ahí.
Tú sabes que ese es el team incógnita.
Correcto.
No se sabe mucho de ese equipo. Al mismo tiempo, sabemos que los asiáticos juegan una pelota de la pelota como
que
se le dice.
Que más yo amo ese tipo de pelota. Que si pelota, te tienen que tocar la pelota, la tocan. Si te roban la base, el bateo y corrido. Ya eso no se ve mucho en las grandes ligas.
Eso no se ve. Y es interesante porque como no se conocen los nombres, pero eso no significa que no vayan a tener un buen equipo. Estoy seguro, Juan, que la fanaticada iba a ser 100%. Yo creo que los juegos van a estar repletos. Si le han dado a ellos una sede, es porque saben que van a tener bastantes jugadores. Al mismo tiempo, ojo, Holanda le ganó a Cuba.
Sí, yo me recuerdo.
Y Holanda ahora va cargado, ¿okay? Va cargado porque tiene muchos peloteros de grandes ligas. Está llevando, si no me equivoco, creo que está llevando a Sander Bogaert, está llevando a Jonathan Schoop, que también jugó, y el hermano de él, y ya se sabe jugar. Al mismo tiempo que llevan al individuo está Vladimir Valentín, que es el hombre que dio 60 jonrones en Japón.
No, increíble. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que, como vuelvo y repito, Chambi, es el grupo más débil que hay en este clásico mundial. El grupo B está compuesto por asiáticos, la mayoría de ellos, por supuesto. Pero yo creo que lo favorito hoy es Japón, Corea. Y China no se queda atrás porque puede dar un toque de suerte ahí.
Esos son los tres equipos.
Cuidado con Australia también, que no, o sea, son países que sabes que tú no vas a estar en la final. Sería un milagro de Dios, ¿no? Pero Japón y Corea es fuertísimo. Yo diría que los favoritos para ganar ese grupo B.
Mira, yo te digo algo. Yo sé que muchos expertos están dando a Estados Unidos el ganador porque se está jugando en Estados Unidos. Pero yo digo que va a estar entre Dominicana y Japón. Porque Japón es otro equipo que juega como tú dices, como te gusta la pelota. Y están trayendo a dos o tres superestrellas de las grandes ligas.
Y sobre todo lanzadores, que cuidado, cuidado con eso, o sea que ya se conocen lo que es las grandes ligas, se conocen al equipo de Estados Unidos, se conocen a los dominicanos, a los venezolanos que juegan en las grandes ligas, a Puerto Rico. Yo diría que es uno de los favoritos para estar ahí, como lo han hecho, porque anteriormente no lo hacían, o sea, jugaban con el equipo que siempre se jugaba allá en Asia. Pero este viaje, como queriendo decir, hay que reforzarnos si queremos pasar al siguiente nivel.
Ellos ganaron las dos primeras ediciones y perdieron la tercera y la cuarta. Y ahora es una cosa de orgullo.
Claro, y es un
Ya.
equipo que saben que si ganaron el primero y el segundo, tienen calidad para ganar este quinto clásico mundial. Yo creo que el grupo C es el segundo grupo más fuerte que hay. Cuando hablamos México, siempre ha tenido grandes peloteros, no solamente en las grandes ligas, sino como equipo en general. Aparte del soccer, es el segundo deporte más fuerte allá en México. Canadá, ni decir. O sea, Canadá hay muchos peloteros de grandes ligas. Estados Unidos, que es el anfitrión. Colombia no es ya un equipo
No.
como decir, bueno, Colombia es fácil, es un punto más que vamos a tener. No, Colombia fue el campeón, no de este año de la Serie del Caribe, pero el anterior. Y está Gran Bretaña, que es yo diría que el equipo más débil de ese grupo C.
Pero
Pero
trae un pelotero interesante de Gran Bretaña
a
y es
ver.
Haroldi
Ah, mira qué bien, ok. El
Chapman.
misil cubano,
El
como le dicen,
misil
¿no?
cubano viene por Gran Bretaña. Y oye, tú sabes que ese juego se pone al final, le van a dar la pelota a él.
Claro, si está a lo mejor por 1-0, 2-0, y también es un conocedor de muchos peloteros de grandes ligas, muchos años con los Yankees, ya hoy por hoy no está, pero el grupo de la muerte es el D. Estamos hablando de tres equipazos ahí, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. Para mí, Dominicana y Puerto Rico son los que deben de pasar a la segunda vuelta. Venezuela va a estar ahí también luchando. Israel, el equipo, yo diría que está ahí por estar, pero no creo que sea fuerte.
Está contento de estar ahí.
Sí, está contento. Y Nicaragua, que también le ha disminuido mucho lo que es el valor del béisbol nicaragüense. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás era uno de los equipos que había que contar con ellos. Claro, difícil cuando tienes a equipos ya de altos calibres como lo que hemos mencionado, pero Nicaragua siempre ha sido fuerte en béisbol también. Pero los tres equipos ahí definitivamente es Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, lo cual creo que Puerto Rico y República Dominicana serían los que pasarían a la segunda vuelta.
Mira, tú dijiste el grupo de la muerte en una ciudad caliente, que es esta ciudad de aquí de Miami, donde hay una cantidad de puertorriqueños, de dominicanos, de
Venezolanos.
venezolanos, de nicaragüenses. Y entonces a eso súmale las rivalidades, la rivalidad Puerto Rico y República Dominicana, Dominicana y Venezuela. Ya inclusive el primer juego creo que es el día 11 y ya Nicaragua dijo quién le iba a lanzar a Puerto Rico y es Erasmo Ramírez, un lanzador de grandes ligas. Yo no sé si eso es si eso es bueno para Nicaragua o malo.
Tienen que comenzar con lo mejor porque sabe que están en un grupo que no pueden darse el lujo de comenzar perdiendo. Tienen
Mira,
que dar el todo por el todo.
a mí no me sorprendería que los equipos que pasaran a la segunda vuelta aquí pasaran con dos derrotas.
Puede ser, bueno, en ese grupo D, ahí cualquiera puede ganarle a cualquiera.
Exacto, ahí.
Con excepción de Israel, quitando Israel, pero son equipos que siempre han tenido grandes trayectorias en el béisbol profesional y amateur también, o sea que no se puede descartar Nicaragua, o sea, decir, bueno, Nicaragua ya está también al desecho, no, hay que ganar, yo digo, la pelota está hasta el lado 27.
Y tú sabes una cosa interesante, porque nosotros creo que vamos a transmitir partidos, pero si no los transmitimos, de todas maneras, vamos a tener corresponsales en el estadio. Y te voy a decir algo, va a haber una batalla fantástica, que va a ser la batalla de la salsa contra el merengue y el joropo.
Así es,
Según
así es.
jueguen los países, vamos a ver una banda en un lugar tocando y vamos a tener una banda en otro lado tocando.
No, como dice, si ganan los dominicanos te van a
No,
decir
no, no,
hasta
no.
las 15 de la mañana, okay, como se dice en República Dominicana, ¿no? Disfrutando de no solamente del merengue, ahora la bachata es muy conocida también a nivel mundial, pero definitivamente en Puerto Rico la salsa va a predominar.
Y hay que decir que Puerto Rico ya empezaron a pintarse el pelo de rubio Y digo eso porque...
Como Lindor.
Como el equipo puertorriqueño en la última serie llegó a donde llegó, que llegó a la final contra Estados Unidos, llegaron con el pelo pintado de rubio. Y este viaje, pues el manager de ese equipo va a ser alguien que jugó con ellos en dos ediciones y es Yadier Molina. Así que Puerto Rico trayendo mucha tradición, un equipo yo creo que muy completo. No creo que es, tal vez talento de República Dominicana sea el más grande, pero no tiene los componentes de todos los lugares como lo tiene Puerto Rico, porque inclusive yo creo que Dominicana está un poco falla en el cache y Puerto Rico trae dos de ellos.
Tus dos para estar en la final, ¿cuál es? Me dijiste Dominicana y Japón.
Yo creo, esos son mis
está dos. Bastante aceptable, pero todo aquí está la incógnita de los jugadores que va a traer Estados Unidos. Todo depende. Hay muchos que ya iban a ser el equipo y por lesiones no van a estar. Pero todo depende. Si viene un equipo de Estados Unidos bastante aceptable, creo que pueden dar, yo diría que la batalla para estar a la final. Que la ganen o no la ganen ya es diferente. Japón se ve muy fuerte, pero yo creo que entre los tres mejores equipos está entre Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Son los tres para estar ahí en la final. Y como digo yo, el béisbol es para disfrutarlo, el béisbol es para pasarla bien. Y esta serie mundial, que ya comenzó hace unos cuantos años atrás, va a ser una atracción impresionante, especialmente acá, en la capital del sol.
Y que empezó y parecía que no iba a ser nada. Y tú sabes qué, se ha ido evolucionando y hay 330 y tantos peloteros firmados profesionalmente jugando en esta liguita, como le llamaban ellos, que no le iba a hacer mella a nadie, e inclusive ha interrumpido la pretemporada. La pretemporada sigue, pero ellos se han marchado para practicar con sus países.
Sí, la pretemporada ahora más que todo van a tratar de los peloteros nuevos, los que están viniendo del college, le están dando la importancia, ¿ok?, de que estos peloteros que están comenzando en las grandes ligas le den un poco más de tiempo para ver cómo es el desarrollo de los equipos. Pero yo sé que muchos de los peloteros que tenían que estar ahí en el Spring Training van a estar en el Clásico Mundial.
Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí y vamos ahora a otro tópico, y es el tópico del baloncesto. Y para hablar de baloncesto, pues tenemos aquí a Pendaz, Juan Pendaz, que es un amante de los deportes, pero yo creo que en su corazón hay una cavidad ahí que es un poquito más grande sobre el baloncesto. Y tenemos mucho que hablar, Juan, de...
Así mismo es. Hay cuatro partidos que fueron el día de ayer y eso vamos a hablar un poquitico de eso, Chambi, que fue el partido de Dallas contra los 76ers. Qué clase partidazo. dos jugadores que no tenían un récord muy positivo, uno ganado, cuatro perdidos, desde que se unió Kyrie Irving con el equipo de Dallas junto a Luka Doncic, pero ayer hicieron historia, no solamente por lo que anotaron, sino hicieron historia en la NBA. Ninguno de los dos jugadores habían hecho esto anteriormente, y es el anotar 42 puntos que lo hizo Luka Doncic, 40 Kyrie Irving. Ningún jugador en la historia de la NBA había hecho una dupleta con 40 o más puntos con 6 triples cada uno. O sea, fueron 13 triples en total y un total de 82 puntos.
Unos días atrás dijimos que no habían ganado ni un juego, pero que eso no iba a seguir, no iba a continuar, porque eran demasiado talento para no anotar. Y definitivamente esto yo creo que es algo que vamos a ver más y más y más.
No, y lo curioso es que ahí jugaron dos de los jugadores que están luchando por llevarse el galardón de más puntos en la NBA. Me refiero a Luka Doncic y a Joel Embiid, que tuvo una noche también excepcional con 2 robos, 8 rebotes, 35 puntos. Hubo 5 jugadores con 10 o más puntos para el equipo de Filadelfia que venían haciendo las cosas muy bien, pero definitivamente le tocó a unos Dallas Mavericks que le pusieron, yo diría que un freno total, a pesar de que fue un juego bastante anotador. Cuando digo bastante anotador, fue amplio el marcador de estas ambas escuadras. Fueron 133 a 126, si no me equivoco. Estamos hablando de que fue puro ofensiva para ambas escuadras. Ahí defensa no existía. Cuando hay dos equipos que te anotan por lo menos 120 o más puntos cada uno, es porque ahí no jugaron defensa, ¿no? Era tú anotas, yo anoto, tú anotas,
exacto,
yo anoto.
Exacto, el que más anote es el que gana, no es el que mejor defienda. Juanito, también vimos que el equipo San Antonio, y me estoy riendo porque hemos dicho que San Antonio está tratando de perder para obtener...
Pero ha ganado las dos últimas. Es que no se puede perder siempre, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas disimuladamente. No se puede hacer tampoco decir, no, perdí 15 juegos seguidos. Bueno, han ganado las dos últimas con un equipo de Indiana que venía de ganar un partido muy interesante. Pero yo creo que San Antonio, si el día de mañana le toca... o en Miami, okay, con este equipo que tiene, yo creo que pueden dar la talla y comenzar como una, yo diría que construcción de este equipo de nuevo, junto con uno de los coaches que más ha ganado en la historia de la NBA, que se llama Greg Popovich.
No, y que a la hora de escoger, van a tener oportunidades porque son los primeros en escogerte. También vimos que el equipo de los Clippers, oye, no atina.
No, increíble. Ese era otro que quería hablar contigo, Chambi, que 0-4 con Westbrook. Pero creo que no ha sido Westbrook. Yo creo que el equipo como que tiene un bajón en estos momentos. No es porque haya llegado Westbrook que le haya traído mala suerte a los Clippers, porque han jugado partidos a veces bastante emocionantes. No fue el de anoche, porque de anoche perdieron por 24 puntos. Un equipo de los guerreros de Golden State que una vez más están poniendo el paso adelante. Ya son los números 5 en la conferencia del oeste. Y como decimos, creo que el domingo regresa su estrella favorita, Stephen Curry, y esto va a ser una adición para ellos importantísimo. A pesar de que están jugando muy bien, tenían marca de 6-4 sin Stephen Curry con el partido de ayer. Ahora cuando llegue Stephen Curry estamos hablando que estamos garantizando mínimo por lo menos 25 puntos, porque es un jugador que te tira muy bien de larga distancia. Claro, cuando tú vienes de una lesión no te dan muchos minutos, pero es importante que la adición de los guerreros de Golden State va a ser fabulosa cuando esté Curry.
Y si hemos hablado de que tú quieres terminar entre los 6 primeros equipos para pasar a la segunda vuelta, al mismo tiempo idealmente quieres quedar entre los primeros 4 para que los primeros juegos que abre la postemporada sean en tu casa. Y ellos en este momento pues están a solamente un partido de los Soles de Phoenix y a 4 de los Sacramento. Creo que va a ser bastante difícil contra Sacramento. Los Phoenix Suns, vamos a ver cómo empiezan a jugar ahora con Kevin Durant.
No, y sería una sequía que parara a Sacramento, porque llevamos muchísimos años sin tocar los playoffs. Y yo creo que al paso que van va a ser difícil que ya no estén en los playoffs este año. Ya quedan pocos juegos, todavía falta mucho y puede pasar cualquier cosa. Los Lakers me sorprendieron los otros días, ganaron un partido sin Anthony Davis, sin LeBron James. Sacaron la cara a los jugadores nuevos que llegaron a la franquicia, que son jugadores bastante aceptables. No son superestrellas, pero son jugadores que pueden dar muy buenos resultados para este equipo.
Se lo ganaron a Oklahoma City.
Que perdieron a otro jugador importante, Kendrick Williams. Exacto, o sea, exacto. Por la temporada completa. O sea, y ya han perdido unos cuantos.
En este momento, ellos están a solo un solo. Ellos, si no me equivoco, les quedan en el schedule a los Lakers. Les quedan dos juegos con los Pelicanos de New Orleans. Y eso yo creo que es lo que eventualmente determinará a dónde van ellos.
Hay una lista que acaba de salir recientemente, creo que hoy mismo se dio partícipe de otra semana más de quiénes serían los que están luchando por ese jugador más valioso de la temporada regular. Sigue en primer lugar el jugador serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo, lo que está haciendo Giannis. Aquí se le convierte una competencia bien dura al serbio, porque son dos jugadores internacionales, son dos jugadores que ya han ganado MVP. Y a la misma vez, Giannis lo que está haciendo, 16 juegos consecutivos ganando, y es un jugador que hace algo parecido como lo que hace Jokic. Claro, no te pasa mucho la pelota, pero sí es una máquina de hacer, no triple doble, pero sí doble doble. O sea, en lo que es rebotes y puntos es garantizado. Pasar 10 puntos para Giannis Antetokounmpo es como tomarse de uno un vaso de agua sí. Tranquilamente. O sea, eso no le es fácil para él, igual que obteniendo rebotes. Jason Tatum subió, o sea, estaba Joel Embiid en tercer lugar. Jason Tatum en las últimas actuaciones que ha tenido ha resurgido una vez más. Había muchos rumores de que los otros días los fanáticos, porque Boston es como Nueva York, son bien fuertes con sus jugadores y bien críticos con sus jugadores, dijeron que Jason Tatum, muchos fanáticos habían dicho en las redes sociales que no era ni MVP, de Boston. Okay. Y yo creo que eso como queriendo decir, bueno, yo voy a demostrar una vez más que se puede hacer, y logró 41 puntos con 13 rebotes en el partido que ganó contra los Cleveland Cavaliers, y fue bien, bien, bien emocionante, o sea, porque es un jugador que no solamente tiene esa espinita clavada en el corazón de haber perdido, okay, su 18º campeonato uh-huh. con los Celtics de Boston contra los Guerreros de Golden State, sino que esa es una de las cosas que Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, especialmente Al Horford, el dominicano que no ha podido ganar nunca un campeonato, son los que más le interesan llevarse claro. Ese trofeo de Larry O'Brien.
Juan, tú mencionaste algo interesante sobre Jokic y Antetokounmpo, extranjeros. ¿Tú te imaginas en un partido donde el resto del mundo pudiera tener un equipo con Antetokounmpo, Jokic, Embiid, Doncic y Pascal Siakam?
No.
Ese equipo le da problemas
a cualquiera.
A cualquier equipo americano.
Es que es más, si tú pones un equipo de Serbia, de Eslovenia, de España a jugar contra Estados Unidos, es un dolor de cabeza. Francia. O sea, eso es que no pusiste a Rudy Gobert, no pusiste a Wembanyama, que puede jugar exacto, con Francia.
Estoy poniendo los que abrirían, en mi opinión.
No. Es increíble los nombres que tú mencionaste.
El talento que existe fuera de este país.
Y cada año crece más, que eso es lo que te puedo decir. Cada año va creciendo más en la NBA, que los jugadores internacionales hagan partícipe en el mejor básquetbol del mundo. Acaba de salir también lo que es los jugadores del mes de febrero, y sabemos ya cuál es uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos sabemos cuál es.
Nikola Jokic de los Denver Nuggets, que tuvieron marca de 9-3 en el mes de febrero. Promedió 22,6, 14 rebotes, 10 asistencias, o sea que está promediando un triple doble, no con estos números que hizo por este mes de febrero, en realidad en toda la NBA está promediando un triple doble. Y un jugador que fue muy criticado, todo el mundo decía que no se sabía si por qué le estaban dando muchísimo dinero, que es Jalen Brunson, que vino de los Dallas Mavericks. ¿Qué clase de números? 9-2 tuvo el equipo de Nueva York. Llevan 7 victorias consecutivas, 27 puntos, 6 asistencias y 4,3 rebotes. Un jugador que se las trae. También los entrenadores del mes, excelente Mike Brown con los Sacramento Kings, 8-4 en este mes. Y por supuesto, Mike Budenholzer. ¿Qué clase de coach? qué clase de equipo tiene y uno de los favoritos hoy por hoy, junto con Boston, de estar en las finales de la NBA. Me refiero a los Milwaukee Bucks, que tienen récord de este mes de 10-0. Tienen 16-0, pero 10-0 en el mes de febrero.
¿No ha perdido en el mes de febrero?
No, no, impresionante. Y lo que estábamos hablando los otros días, sé que quedan poquitos minutos ya, los rookies por ambas conferencias. Hay que mencionar al que tú hablaste los otros días, los Utah Jazz ya definitivamente no extrañan a Rudy Gobert, porque tienen a un centro que se llama Walker Kessler, y este jugador lleva 10,6 puntos, 11 rebotes, 3,2 bloqueos por partido, y es el rookie del mes en la conferencia del oeste, y por supuesto que creo que si no se lesiona, es el que va a ganarlo. Es Paolo Banchero. Esta es la segunda vez que gana el mes en cuanto a rookie del año. En este mes de febrero, 16,6, 7 rebotes, 3,3 asistencia. Pero creo que al principio yo dije que era uno de los favoritos si no se lesionaba. Estuvo unos días lesionado. Gracias a Dios no ha pasado más. Pero está en un equipo que definitivamente no va a estar en los playoffs. Pero sí se le ve mucha perspectiva. No es un jugador, como tú dices, que hace muchas funciones como lo hace Nikola Jokic, como lo hace LeBron James, como lo hace Kyrie Irving, con los jugadores que ya están conocidos a nivel mundial, ¿no? Y se conocen en la NBA. Pero es un jugador que tiene estatura, te puede jugar como alero pequeño, te puede también llevar la pelota, ¿ok? Pero está comenzando, es novato. No,
o sea, el conjunto de todo lo que trae es la grandeza que tiene. Tal vez no es el mejor en esto, no es el mejor en lo otro, pero sí de todo.
Acabó el tiempo, ¿no?
Óyeme, el tiempo aquí vuela. Le doy muchísimas gracias a Baloy, que es el hombre que ha estado dirigiéndonos, a Viñoli Jr. Óyeme, con esa disponibilidad que él tiene, que mueve aquí, mueve para allá. Juan Pintada, que le trajo todos los comentarios, señores, de la NBA. Mi nombre es Pepe Campos y le digo que estaremos el lunes con ustedes.
O intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.